Cerrando el receso, qué pena la demora que me encontré ahorita en una reunión, doctor Adrián. Voy a dar inicio a la proferir fallo dentro del presente proceso. Te voy a pedir un favor, doctora. Como he tenido los inconvenientes con la conexión con el internet, mientras yo profiero el fallo, mantengamos cámara apagada. Una vez yo termine, les doy la palabra para que puedan intervenir y encienden la cámara. Gracias, doctora.
Listo, doctor, perfecto.
Entonces verifico que se esté grabando. Sí, efectivamente está grabando. Bueno. Procede este despacho una vez renovado el receso dentro del expediente bajo número de radicado 2024-186-416, que ahora como parte demandante el señor John Edelmider Alfonso Blanco y como entidad demandada Banco de Bogotá. Este despacho abocó conocimiento y procede a proferir decisión a partir de la acción de protección al consumidor presentada por parte de la aquí demandante en contra de Banco Bogotá, en la cual, para proceder a hacer la lectura y asimismo proferir la sentencia, se divide en tres bloques estructuralmente. La primera parte, un aspecto de los antecedentes relativos a este caso en cuanto a la escrita demanda, contestación de la demanda y asimismo las actuaciones procesales. Seguidamente, un sustento normativo en cuanto a la valoración misma de la competencia de esta superintendencia, algunos aspectos en materia de protección al consumidor y como tercer bloque se hará un análisis para el caso en concreto. Para asimismo, tener como cuarto bloque resuelve esta decisión. Esta estructura se va a partir también de lo que indica el Código General del Proceso y para mayor entendimiento de la providencia adoptada. Ahora bien, como primer punto y primer bloque de esta decisión, en cuanto a los antecedentes, el resumen que da el despacho es que a partir de acción de protección al consumidor incoada por el señor John Edelmider Alfonso Blanco, en el cual promovió la demanda en contra de Banco de Bogotá, afirmando en síntesis que el 28 de agosto del 2024 fue contactado por presuntos representantes de la sociedad Grupo Aval Holding, quienes le indicaron asistir a una dirección en Bogotá para reclamar una supuesta devolución de IVA. Allí le ofrecieron un plan y una membresía y, según su relato, la adquisición se concretó vía virtual por la aplicación con la apertura de un crédito de libre deseo. También sostuvo que los productos asociados a la membresía tarjeta no tienen ninguna validez y, por lo tanto, se trataría de publicidad engañosa y suplantación. Señaló que el 30 de agosto del 2024 presentó reclamación telefónica ante el banco por fraude en compras virtuales, solicitó cancelar movimientos de la tarjeta y cambiarlo. Además, indicó que el 3 de septiembre del 2024 radicó petición y que el banco le respondió el 11 de septiembre del 2024 informando el movimiento de compra en el establecimiento Signature Travel GL. Como pretensiones, solicita que se ordene a la entidad devolver el dinero de los con los intereses por la suma de 5.806.000 pesos y que se cancelen la membresía y el crédito con el banco, argumentando que no utilizó las tarjetas que le entregaron y que se vulneraron sus derechos como consumidor. A su turno, el banco en oportunidad contestó la demanda oponiéndose a lo pedido y propuso como excepciones de mérito oponiéndose con excepciones de mérito, en las cuales sostiene que el producto de crédito fue solicitado y aceptado mediante mecanismo de autenticación, que el banco remitió OTP al celular y el correo registrados por el cliente y que el crédito fue desembolsado a una cuenta de ahorros del propio titular, por lo que no hay incumplimiento imputable a la entidad ni daño antijurídico atribuible a este, para lo cual la entidad demandada indicó o tituló las excepciones de mérito de la siguiente manera. Propuso como primera excepción de mérito inexistencia de incumplimiento contractual, como segunda excepción de mérito la ausencia de elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, ausencia de daño. Tercero, el demandante no puede ir en contra de sus propios actos. Y cuarto, la excepción genérica que indica el artículo 282 del Código General del Proceso. Ahora bien, a su turno se convocó a audiencia para el presente proceso, a la cual no hubo asistencia o comparecencia de la parte demandante y la cual tampoco justificó su inasistencia. Razón por la cual el despacho resolvió con fundamento en el material obrante y la conducta procesal desplegada por las partes. Ahora bien, a este despacho le corresponde determinarse a partir de los hechos narrados por el demandante y la prueba aportada del Banco de Bogotá incumplió con sus deberes legales y contractuales en la originación, desembolso del crédito y en la atención de la reclamación que de la entidad y de la reclamación de tal entidad que proceda primero a reintegrar los recursos reclamados y segundo cancelar el crédito y la membresía o si por el contrario resultan probadas las excepciones de la entidad demandada por existir trazabilidad de autenticación, desembolso a cuenta del cliente y ausencia del daño imputado. Bajo estas premisas que el despacho va a entrar a resolver en la presente decisión. Ahora bien, como marco jurídico y como segundo bloque planteado, se va a hacer un breve repaso en lo que fueron las normas sustento de la presente decisión. En primer lugar, para el presente asunto, debe indicar el despacho que se aborda una controversia suscitada entre un consumidor financiero y una entidad vigilada en el marco de la acción de protección al consumidor financiero y que la competencia jurisdiccional de esta delegatura se soporta en una parte en el artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, que habilita a la Superintendencia Financiera y Económica para conocer y fallar en derecho los asuntos contenciosos que se presenten entre consumidores financieros y entidades vigiladas, relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de la actividad financiera con facultades propias de un juez y para tomar decisiones de manera definitiva y de fondo. Y de otra parte, en la normativa especial que estructura el régimen de protección al consumidor financiero, en particular la Ley 1328/2009, que fija los principios los principios, derechos, deberes y estándares de conductas de este tipo de relaciones. En ese marco, el juicio de responsabilidad contractual y eventual vulneración del régimen de protección al consumidor no puede efectuarse en abstracto, sino a partir de los parámetros normativos que equilibran, primero, la tutela de los derechos del consumidor financiero, segundo, la libertad contractual y la gestión prudencial del riesgo por las entidades vigiladas, y tercero, los deberes reforzados de prevención y control que recaen a quienes captan, administran recursos del público por tratarse de una actividad de interés público, tal como lo indica el artículo 335 de la Constitución Política. Y también quede sometida a intensa regulación y supervisión por esta entidad. En primer lugar, debe recordarse que la relación banco-cliente se desarrolla en un contexto de asimetría informativa y técnica, por lo cual el legislador adoptó un régimen intuitivo que obliga a las entidades vigiladas a actuar con profesionalismo, transparencia, información cierta y debida diligencia. Así, el artículo 3 de la Ley 1328 del 2009 dispone como principios orientables, entre otros, la debida diligencia, bajo la cual las entidades vigiladas deben emplear un estándar reforzado en el ofrecimiento y prestación de productos y servicios, garantizando así la atención debida y respetuosa y procurando la satisfacción de las necesidades del consumidor conforme a la oferta y obligaciones acordadas, y agrega un elemento decisivo para el caso. Las entidades deberán observar las instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros. De igual manera, el mismo artículo consagra la libertad de elección, indicando que tanto la entidad como el consumidor pueden escoger libremente las contrapartes, pero condiciona la negativa de servicios o ofrecimiento de productos a que se fundamentan unas causas objetivas en tratamientos injustificados y discriminatorios. En segundo lugar, están los derechos mínimos del consumidor financiero, vigentes durante toda la relación contractual, incluyendo, entre otros, el de exigir la debida diligencia en la prestación de servicios, así como presentar consultas, peticiones, quejas, reclamos ante la entidad, el defensor del consumidor financiero y la Superintendencia Financiera de Colombia en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley 1328 del 2009, tal como fue invocado por la parte fue invocado durante este proceso en los fundamentos jurídicos, y asimismo que estos derechos no se agotan en la fase precontractual, sino que irradian todo el intercontractual, exigiendo que la entidad actúe con diligencia, proporcione información pertinente y disponga canales efectivos de atención y que estos sean puestos a disposición para los consumidores. Como tercer punto, en el marco jurídico también aplicable, comprende también los deberes del consumidor financiero, que operan como contrapeso a la protección intuitiva. La Ley 1328 reconoce las buenas prácticas de protección propias de los consumidores, tales como informarse, observar instrucciones de manejo del producto, revisar términos contractuales y exigir explicaciones suficientes sin que el no ejercicio de dichas prácticas impliquen una pérdida de sus derechos. Al mismo tiempo, la normativa y los reglamentos contractuales de productos bancarios suelen imponer a los clientes obligaciones de suministrar información y documentación, actualizarla y reportar cambios como condición estructural del conocimiento del cliente y el adecuado funcionamiento del producto. Ahora bien, dentro de este despacho, una vez analizado la base en cuanto al sustento de lo que es materia de protección al consumidor, en específico en materia financiera, este despacho va a determinar en cuanto al producto que se va a entrar a revisar, y esto puntualmente bajo el examen de que se trata de un crédito de consumo digital de libre destinación, es decir, un préstamo personal otorgado por el banco para ser usado por el cliente en lo que él considere realizar o invertir dichos recursos. Y se trata de un crédito de consumo tradicional, también denominado como libre inversión o destino, en el cual el usuario típicamente emplea para financiar gastos personales, adquisiciones, bienes o pagos, unificación de deudas, realización de proyectos o atención de eventualidades, entre otros, conforme a las necesidades particulares. Este tipo de producto, asimismo, se encuentra regulado por el Código de Comercio colombiano, el cual prevé también como un crédito que se pone a disposición unos recursos a un consumidor para que éste mismo pueda hacer uso de los mismos, las eventualidades que allí considere. Bajo este parámetro y bajo la indicación del producto que va a entrar a revisar el despacho, es que se va a entrar con las consideraciones del presente proceso y el análisis en concreto de este caso, ya como tercer bloque. Corresponde a esta delegatura establecer si a partir de los hechos narrados por el demandante y de la defensa propuesta por la entidad vigilada existen fundamentos jurídicos probatorios para ordenar primero la devolución del dinero por valor cercano a 5.806.000 pesos. Segundo, la cancelación del crédito libre de destino identificado con números terminados en 8835. Y tercero, y la terminación de la relación obligacional que el actor cuestiona. De entrada, debe precisarse que el debate no gira en torno a un simple desconocimiento abstracto del producto, sino sobre la validez del proceso de contratación digital, los mecanismos de autenticación usados por la entidad para perfeccionar el negocio y la imputación o no de un eventual perjuicio al Banco de Bogotá a la luz del Estatuto del Consumidor Financiero y a los estándares de seguridad exigibles a los canales electrónicos. En el escrito de demanda, el señor John Edelmider Alfonso Blanco sustenta su reclamo en que la oferta asociada a una membresía le habían generado confianza por aludir al grupo Aval, y afirma que el desembolso se realizó a través del Banco de Bogotá por medio del aplicativo, agregando que recibió tarjetas de regalo y de membresía que, según su versión, no habría utilizado. Con base en ello, solicita que se le devuelva el dinero y que se cancele tanto la membresía como el crédito con el banco por la suma indicada. Asimismo, en el mismo libro lo identifica como propios y vigentes los datos de contacto como robin8122@hotmail.com y el número de teléfono 313-345-7753 que usa para notificaciones dentro del presente proceso. Por su parte, la entidad demandada controvierte la prosperidad de las pretensiones y afirma que el crédito terminado en 8835 fue otorgado por medio digital el día 28 de agosto del 2024, con el cumplimiento de la ruta de vinculación y aceptación aplicada a ese canal, que se suscribió el pagaré mediante el mecanismo de autenticación, que la clave OTP para la firma de aceptación fue enviada al número 313-345-7753 y al correo robin8122@hotmail.com, y que el crédito fue desembolsado por un valor de 5.806.579 pesos el 28 de agosto del 2024 y abonado a la cuenta de ahorros terminada en 4201 de titularidad del demandante, y que posteriormente el actor hizo uso de los recursos como se refleja en los extractos. En este punto de discusión exige aplicar dos premisas decisivas. En el entendido, la primera premisa es el estándar de diligencia exigible a la entidad en contratación digital y el deber de seguridad. La controversia en la contratación financiera por canales digitales, el estándar de diligencia exigible a la entidad vigilada es particularmente mayor y, por no decir, también intenso. ¿Por qué? Primero, el banco actúa profesionalmente en una actividad de confianza al público. Segundo, administra riesgos operativos y de fraude inherentes al uso de los canales remotos. Y tercero, la relación con el consumidor financiero se caracteriza por una asimetría informativa y técnica que obliga a reforzar los deberes de información, trazabilidad y seguridad. Ese estándar no se agota en tener un canal digital, sino en garantizar que la formación del consentimiento sea verificable y que la autenticación sea robusta. De modo que la entidad puede demostrar, en caso de controversia, que el negocio jurídico que se perfeccionó por iniciativa del titular y bajo mecanismos razonables de control. Desde la perspectiva normativa de protección al consumidor financiero, la Ley 1328 del 2009 reconoce que el derecho del consumidor a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad en el marco de la relación con la entidad vigilada, lo cual impregna toda la vinculación, incluida la fase precontractual y el perfeccionamiento del crédito por medios digitales. Correlativamente, esa misma ley impone a las entidades vigiladas un deber de actuar con debida diligencia y observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad en los canales de distribución. Desarrollo de dicho mandato, los modelos internos y asimismo la normativa interna de la superintendencia, particularmente el título segundo de la circular básica jurídica, destacan que existen requerimientos mínimos de seguridad y calidad aplicables según el tipo de canal, esto es a partir de Internet, banca móvil, acceso remoto, entre otros, y que incluso se contemplan mecanismos fuertes de autenticación como documentación y controles adicionales conforme a la tipicidad del riesgo. Ahora bien, ese deber de seguridad en contratación digital debe entenderse técnicamente con una obligación de medios cualificada. La entidad no garantiza la existencia absoluta del fraude en el ecosistema digital, lo cual sería irreal, pero sí está obligada a desplegar una arquitectura de control razonable y verificable para, primero, autenticar al usuario, segundo, asegurar la integridad del proceso de aceptación y, tercero, prevenir suplantaciones previsibles y, cuarto, conservar evidencia técnica suficiente que permita reconstruir el íter contractual. En otras palabras, no basta con afirmar que se hizo por la aplicación. El banco debe poder acreditar qué controles aplicó, en qué secuencia, a qué datos de contacto envió la información y con qué resultado y qué huellas dejó dentro del proceso. Esto a partir de logs, trazas, evidencias de UTP, aceptación de condiciones, entre otras. Ese estándar tiene dos dimensiones complementarias. El primero, la diligencia ex ante, y esto es a partir del diseño del proceso de contratación y autenticación. En temas de contratación digital, diligencia ex ante se concreta típicamente en primer lugar con la autenticación multifactor o reforzada para la creación y aceptación del producto y la firma de pagaré. Segundo, la verificación de consistencia entre credenciales, dispositivo y datos de contacto. Y tercero, la trazabilidad, eso es a partir de los registros de eventos que asocia la solicitud al perfil del cliente. Cuarto, presentación clara de las condiciones del crédito, monto, plazo, tasa, cuota, entre otras, antes de aceptar. Y quinto, mecanismos que reduzcan el riesgo de repudio. Esto es que permitan atribuir razonablemente que el acto al titular. Perdón, repito aquí, eso que permitan atribuir razonablemente el acto al titular. Aquí cobra especial relevancia que el proceso de aceptación se apoye en códigos OTP o sus equivalentes, enviados a los canales que la entidad tenga registrados como propios del cliente, pues ello incrementa la fiabilidad de la atribución. Aplicado al caso, la contestación de la demanda da cuenta que el crédito fue otorgado por medio digital el 28 de febrero de agosto del 2024 y que la clave OTP para la confirmación para la firma de los documentos se envió al número de celular 313-345-7753, el cual coincide con información del demandante que asimismo reportó en su escrito de demanda. Y de igualmente, el OTP de aceptación de pagaré se remitió al correo electrónico Robin 8122@hotmail.com, igualmente al que coinciden por el accionante en su escrito de demanda. Esta concordancia no es un dato menor. Desde la lógica del estándar de diligencia muestra que el banco no inventó canales de contacto, sino que utilizó canales que el propio demandante reportó como suyos para la notificación, en lo que robustece la imputación de consentimiento digital titular. Ahora bien, dentro de la práctica del interrogatorio a la representante legal de la entidad demandada Banco de Bogotá, se logró corroborar esta información, tanto la información registrada por el banco, y además que esto también se dio a partir de un producto o productos que tenía con antelación con el banco. Eso particularmente a una cuenta de ahorro terminada en 4201, los cuales también te contaba con esta información como datos de notificación del aquí demandante, lo cual también podrían dar y dan un grado mayor de certeza en cuanto a la verificación y a los envíos de los códigos OTP a estos números o a estos dispositivos y direcciones registradas por el aquí demandante. Ahora bien, como segundo punto de esta análisis complementario, es la diligencia ex post y es la capacidad de acreditación y de respuesta. Aun cuando la discusión se centre en si el consumidor realmente quiso o no el crédito, el deber de seguridad también exige que el banco, primero, conserve evidencia electrónica suficiente, logs, trazas, soportes, y segundo, que pueda explicar coherentemente el ciclo de productos a partir de la solicitud, autenticación, aceptación, desembolso y uso. Este punto, el estándar probatorio en controversia de contratación digital suele descansar en la coherencia técnica y documental del expediente. Si el banco exhibe trazabilidad y controles consistentes y esos controles se ejecutaron sobre los datos de contacto del cliente, la hipótesis de suplantación requiere un soporte fuerte. Por ejemplo, él quiere probado el canal, apropiación indebida demostrada de credenciales por falla de seguridad atribuible al banco o inconsistencias objetivas en la atribución. De lo contrario, el riesgo se desplaza hacia el escenario de engaño por terceros ajenos a la entidad, que no comprometen por sí mismos el cumplimiento contractual del banco. En efecto, el propio relato del demandante en su escrito de demanda, el origen del conflicto en un contacto telefónico y una oferta asociada supuestamente al grupo Aval Holding con promesa de devoluciones y planes de vivienda, estudio y vacacional en el marco del cual afirma que se realizó una compra vía virtual por app y se aperturó un crédito de libre destino, señalando publicidad engañosa y suplantación de funcionarios. En las pretensiones, su solicitud se orienta a que se haya devuelto el dinero y que se cancele la membresía y el crédito del Banco de Bogotá. Así, descrito el núcleo del conflicto no es la ausencia absoluta de un negocio jurídico, pues el demandante reconoce un proceso de compra y un crédito asociado, sino la inconformidad con el destino económico o la legitimación del proveedor de comercio con el que interactuó y quien habría entregado la información. Dicho de otro modo, el riesgo relatado es típico de ingeniería social y de contratación en ecosistemas externos, escenario en el cual el deber de seguridad del banco se evalúa por sus controles de autenticación y atribución del consentimiento, no por la calidad del tercero que persuadió al cliente. En esa línea, debe recordarse que el Estatuto del Consumidor Financiero no impone deberes únicamente a la entidad, también establece prácticas de protección propias a cargo del consumidor, como informarse adecuadamente sobre los productos y servicios y observar instrucciones de la entidad, revisar los términos y condiciones y, en general, actuar con autocuidado frente a sus instrumentos y credenciales. Esta dimensión es crucial en la contratación digital. Cuando el consumidor comparte datos que atienden ofertas de terceros o permite que terceros intervengan en su sesión, dispositivo o credencial, se incrementa el riesgo de que actos jurídicos se ejecuten formalmente como con sus factores de autenticación, sin que ello sea atribuible a una falla del banco. En tales hipótesis, el análisis judicial debe ser cuidadoso para no convertir el deber de seguridad en una garantía irrestrictiva que socialice hacia la entidad pérdidas originadas en la conducta de terceros extraños y en el incumplimiento de deberes mínimos de autoprotección. Con todo, lo anterior no significa que el banco quede exonerado por simple alegación. El estándar de diligencia exige prueba que robustezca o que dé la robustez del proceso. Y en este expediente, al menos en el plano documental referido por la contestación, los documentos allí aportados y el interrogatorio presentado por la parte demandada, se describen elementos típicos de una contratación digital trazable. Primero, la existencia de un pagaré suscrito digitalmente, logs de aceptación del producto, envíos de códigos OTP a dos canales, celular y correo electrónico, coincidencias con los reportes por el propio demandante y cuarto, desembolso del crédito a una cuenta del mismo titular. En términos del estándar, esa convergencia se traduce en lo siguiente: mecanismos de doble verificación adicional, coincidencia de datos y adicionalmente trazabilidad. Es, en primera fase, compatible con una actuación diligente en contratación digital, pues muestra controles razonables de autenticación y atribución del acto. En suma, el estándar de diligencia exigible en contratación digital impone a la entidad primero implementar mecanismos fuertes de autenticación y controles de seguridad acordes con canal. Segundo, asegurar la trazabilidad y conservación de evidencias. Y tercero, poder demostrar que la aceptación provino del titular y al menos que se ejecutó usando factores de autenticación asociados a sus datos registrados en cumplimiento de los parámetros de seguridad y calidad exigibles en el sistema financiero. En paralelo, el consumidor está llamado también a observar las prácticas de autoprotección y a no trasladar a la entidad las consecuencias patrimoniales del riesgo que proviene de interacciones con terceros ajenos, cuando el banco demuestra haber desplegado controles razonables y verificables en la información del consentimiento digital. Ahora bien, como segunda esfera de análisis y premisa de análisis del presente caso, y es el valor probatorio que se le da al despacho, los registros electrónicos y a la coherencia externa de la información propia del demandado. En controversias que versan sobre contratación digital y presupuestos de operaciones no autorizadas, en ese caso es un deber también para el juez, y asimismo para ese despacho, que no se puede prescindir de la realidad técnica del canal. La manifestación de la voluntad y la ejecución del negocio jurídico suelen quedar documentadas en mensajes de datos, bitácoras de eventos, llámese logs, trazas de notificación, constancias de validación de factores de autenticación, como se ha indicado anteriormente, códigos OTP y registros del core bancario. Tales registros, por su naturaleza, no se valoran con la misma lógica de un documento físico firmado de puño y letra, pero sí son una prueba documental en sentido amplio, en la medida en que primero representan información, segundo, son susceptibles de almacenamiento y consulta, y tercero, permiten reconstruir el íter negocial del verificado. El ordenamiento jurídico colombiano, bajo el principio de equivalencia funcional, reconoce la eficacia jurídica de los mensajes de datos y las firmas electrónicas cuando permiten identificar al iniciador y evidenciar su intención con niveles de confiabilidad acordes con el riesgo del actor. Por lo tanto, el debate probatorio se desplaza a determinar si en el caso en concreto esos registros exhiben integridad, consistencia interna y corroboración externa, suficiente para atribuir razonablemente la aceptación del producto del titular. Desde la óptica de la sana crítica, el valor de un log no depende solo de que provenga del banco fuente interesada, sino que de, primero, describa eventos concretos con marca temporal y contexto operativo. Segundo, se inserte en la secuencia ordinaria del proceso de contratación del canal solicitud, validación, aceptación, firma de consentimiento, creación y desembolso. Y en tercer lugar, sea verificable en sus elementos esenciales. Eso a partir de destinatarios, de OTP, medio de notificación, creación del producto, monto y cuenta de abono. Y cuarto, encuentre correspondencia con pruebas externas menos controvertidas como extractos, movimientos contables, pagos de cuotas y comunicaciones. Cuando se satisfacen estas condiciones, el registro electrónico adquiere un peso probatorio alto, porque es compatible con las reglas de la experiencia. Los sistemas bancarios registran en tiempo real de forma automática y con controles de auditoría los eventos relevantes de negocio. Además, por razones regulatorias y de gestión, el riesgo operativo, tales registros se generan precisamente para permitir trazabilidad y verificación posterior. En este asunto, la entidad demandada no se limitó a formular una negación genérica, sino que estructuró su defensa sobre elementos técnicos verificables. Primero, la existencia de un crédito libre de destino terminado en 8835, originado por Canal Digital el 28 de agosto de 2024. Segundo, constancias de aceptación y notificaciones del producto. Tercero, vive claves OTP para la aceptación de firma y firma a un número celular y a un correo electrónico asociados con el cliente. Y cuarto, desembolso por un valor específico de 5.806.579 pesos y abono a una cuenta de ahorros del titular, que fue adquirida previa y con años de antelación a la solicitud de crédito. Y quinto, uso y dinámica posterior del producto, eso a partir de movimientos y pagos. Esa forma de acreditar no es trivial, delimita con precisión qué hechos se pretenden probar y permite también al juez contrastar con el resto del expediente. Ahora bien, el criterio de coherencia externa con la información del propio demandante resulta determinante en litigios como en este caso que se pone en revisión la suplantación. La razón es simple. En contratación digital el punto de quiebre suele estar en el control de los factores de autenticación. Línea de celular, correo, credenciales y dispositivo. Por ello, cuando el banco demuestra que el OTP y las notificaciones se dirigieron a los mismos datos de contacto que el demandante reconoce como propios, se configura un indicio fuerte de atribución, al menos que la operación se ejecutó utilizando la infraestructura de autenticación vinculada al titular, no mediante canales ajenos creados ex profeso para defraudar al sistema. Aquí, la coincidencia entre los datos reportados por el actor en su demanda ante este despacho, tanto como correo electrónico y celular, y los destinatarios del OTP afirmados por el banco en los registros de aceptación y notificación, refuerzan la inconsistencia del íter contractual y desplaza el peso de la controversia hacia una hipótesis distinta, no tanto una falla del banco al autenticar, sino a la eventual comprometida custodia de esos factores por parte del usuario o un ataque externo a su línea de correo electrónico, circunstancias que requieren prueba específica. Ahora bien, este criterio de coherencia externa se robustece cuando se acompaña de una segunda capa de verificación y es la correspondencia económica del íter. En un fraude puramente bancario atribuible a la entidad es usualmente encontrar desembolsos o transferencias a terceros o dispersión atípicas, cuentas no vinculadas o movimientos incompatibles con el perfil del cliente. En cambio, cuando el desembolso se abona a una cuenta de ahorros del propio consumidor, y los extractos muestran consumos o movimientos inmediatamente posteriores en el marco de la operación cuestionada, la evidencia apunta a que el banco ejecutó la prestación principal, es desembolsar el dinero al titular, y que la controversia real se ubicó en el destino que el titular dio, directa o indirectamente a esos recursos, o en la relación con el tercero que los captó indirectamente esos recursos. Perdón, o la relación del tercero que los captó mediante ingeniería social o promesas engañosas. Esto no equivale a afirmar que no pueda existir un fraude. Significa que para imputarlo al banco, el demandante debía acreditar el eslabón faltante, la falla del banco con sus controles o quiebre del canal imputable en la entidad, que explique por qué un negocio aparentemente trazable debe reputarse como no autorizado. A nivel estrictamente probatorio, en la valoración judicial se exige diferenciar dos escenarios. Primero, la impugnación técnica de los registros electrónicos. Y segundo, la ausencia de impugnación efectiva en la que el demandante se limita a firmar la suplantación sin aportar elementos verificables que derrumban la trazabilidad bancaria, o asimismo, inclusive participar en el interrogatorio de parte para que este despacho pudiese esclarecer estas situaciones que fueron puestas de presentes tanto en el escrito de demanda como en la contestación de la demanda. En esta causa, además, concurre un elemento procesal que incrementa el peso relativo a la evidencia aportada por el banco. Y como se indicó, es la inasistencia injustificada del demandante a la audiencia. Esta conducta no se traduce automáticamente en que el juez le crea al banco por defecto, pero sí activa consecuencias probatorias relevantes en el marco del Código General del Proceso. En tanto, el ordenamiento prevé que la parte que no comparece injustificadamente asume efectos adversos frente a la demostración de los hechos debatidos y, en particular, puede operar la presunción de veracidad respecto a los hechos que sustentan las excepciones, en la medida que no sean susceptibles de confesión. Lo central, para efectos de motivación, es que el demandante no ejerció la contradicción sobre el núcleo técnico del caso, no acudió a explicar bajo mi inmediación judicial cómo se comprometieron, si se comprometieron, su línea y su correo, qué actuaciones desplegó para proteger sus factores, si presentó denuncia con elementos técnicos, si hubo reportes de su operador móvil, si existió pérdida del dispositivo o si se evidenciaron accesos indebidos a su cuenta de correo. Esa ausencia deja sin contrapeso probatorio los registros del banco y priva al despacho de elementos para contribuir una alternativa causal imputable a la entidad. Por ello, la conclusión probatoria se estructura así. Los registros electrónicos de aceptación y notificación, en tanto, describen una ruta ordinaria de contratación digital con OTP dirigido a los datos del demandante y se encuentran corroborados con realidad económica del desembolso y la dinámica posterior del producto, exhiben coherencia interna y coherencia externa suficiente para atribuir razonablemente la contratación al titular y, en todo caso, para descartar con el estándar propio de este trámite un incumplimiento del banco en la información del consentimiento digital. En ese marco, la alegación genérica de suplantación o publicidad engañosa asociada a un tercero puede ser jurídicamente relevante para otras acciones o reclamaciones, pero no basta para deshacer el vínculo crediticio frente al banco ni para imponerle la restitución del capital si no se acredita el quiebre imputable de los controles de autenticación o irregularidad probada del íter contractual. En conclusión del análisis realizado al presente caso, el despacho va a proceder a declarar la prosperidad de las excepciones de la parte demandada a Banco de Bogotá y asimismo la negación o la denegación de las pretensiones. Esto a partir con el acervo probatorio que fue presentado y fue analizado dentro del presente proceso. El despacho concluye que no se acreditó un incumplimiento contractual o legal imputable al banco en la originación del crédito y su desembolso, que existió autenticación OTP a los canales del actor y el dinero fue desembolsado a su cuenta. La posterior controversia sobre la validez de la membresía o la idoneidad del proveedor tercero no traslada, sin más, la obligación de restitución al banco. En consecuencia, se encuentra llamada a prosperar la excepción de mérito orientadas a la inexistencia de responsabilidad, incumplimiento y ausencia imputable a la entidad bancaria y correlativamente debe negarse las pretensiones. Finalmente, no habrá lugar a condena en costas, pero por no aparecer en ellas causadas ni probadas, comprobadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso. En mérito de lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, negar las pretensiones de la demanda. Segundo, declarar probadas las excepciones de mérito propuestas por Banco de Bogotá, denominadas como. Momento. Denominadas como inexistencia de incumplimiento contractual y ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada. Y tercero, el demandante no puede ir en contra de sus propios actos. Estas tres excepciones se declaran como probadas. Tercero, sin condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en estrados. Parte demandado en pronunciamiento, doctora Adriana.
Conforme con la decisión.
Es perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, se procede a tener el registro en audio de la presente audiencia y asimismo dar por terminada la diligencia. En el transcurso de la tarde van a encontrar tanto el acta como las grabaciones de esta diligencia. Que tengan una excelente tarde, doctora. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.